Estamos en comunicación con Alicia Alcalá, ella es defensora general de la provincia del Chaco. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, Alicia, mira, te agradezco un montón, que sé que estás muy ocupada, que nos hayas atendido hoy en el primer programa. Queríamos que nos cuentes, porque para nosotros la defensa pública es un emblema para el acceso a la justicia a las personas más vulnerables. Entonces queríamos que vos nos cuentes este año, que estamos todavía atravesando la pandemia, pero que ya hay menos restricciones para circular, ¿cómo se prepara el trabajo en tu área?
Bueno, mira, lentamente estamos dejando muy de a poco y con todos los cuidados la distancia que nos ocasionó el año pasado la pandemia con los justiciables. Digo la distancia porque todo era digital, por teléfono, a través de turnos. Ahora de a poco estamos pudiéndonos comunicar personalmente con las personas que requieren nuestros servicios e incluso con los defensores y defensoras de la provincia. Por ejemplo, ya he podido visitarlos personalmente a la defensora y a la asesora de Nueva Pompeya, de Castelli y de Sáenz Peña. Y destaco esto porque la verdad que no es lo mismo para nada la virtualidad, por más que uno pueda verse con llamadas digitales o tener reuniones por Zoom, el tema de encontrarnos, de vernos, de poder hablar cara a cara es totalmente distinto. Así que te vuelvo a repetir, muy lentamente estamos volviendo a lo que se podría llegar a llamar la normalidad anterior.
Bueno, Alicia, entonces te voy a comprometer ya al aire para que podamos tener alguna entrevista con las distintas defensorías de la provincia, porque ahora vamos a salir también por AM y quizás podemos aportar alguna información para el interior.
Sí, por supuesto. A mí realmente me gusta, más allá de que me den esta oportunidad de poder comunicarme al aire con la gente, me gusta mucho que los mismos funcionarios o funcionarias de la defensa puedan hablar y transmitir lo que hacen, porque ellos realmente son los que están, podemos decir, o como decimos habitualmente, en la trinchera. Por ejemplo, las asesoras y asesores de niños, niñas y adolescentes son los que están junto a ellos, junto a las problemáticas, o los defensores penales son los que atienden a las personas privadas de su libertad en forma directa. Eso quiero contar también, que a pesar de la pandemia nunca se perdió contacto con las personas privadas de su libertad. Y primero de todo, la abanderada en esto fue la defensora oficial adjunta, que a pesar de las restricciones y de la pandemia permanentemente pudo visitar los centros de detención, al menos de resistencia, y luego comenzó con los de Sáenz Peña. Y lo mismo pasa con los defensores, que muchas veces, como es de público conocimiento, los ingresos a las alcaidías estaban totalmente reducidos, mantuvieron contacto con sus representados vía telefónica.
Bueno, una prueba de eso es que esta provincia no sufrió motines, ni hubo, bueno, digamos, se pudieron tratar a tiempo también las demandas que tenían las distintas personas privadas de su libertad ante el temor, digamos, el avance del COVID, ¿no?
Exactamente, yo creo que en esto sinceramente tuvo mucho que ver el accionar de la doctora Gauna Wirs. Por supuesto, uno nunca puede arrogarse las victorias en forma personal, porque siempre se trabaja en equipo con integrantes del Poder Ejecutivo, con demás integrantes del Poder Judicial, pero realmente ella se ha transformado en la vocera de las personas privadas de su libertad a través en toda la provincia. Se ha formado los consejos de personas privadas de su libertad, instancia de la propuesta de ella, que significa que cada pabellón tiene un representante a través del cual se hacen los pedidos de las necesidades o de las inquietudes. Eso creo que ha organizado también a la población carcelaria, porque saben que hay una persona que se puede comunicar y que está, que va a ser escuchada efectivamente y en la medida de lo posible satisfechos sus reclamos. Ahora la semana pasada, por ejemplo, se constituyó en el pabellón de las personas adultas mayores, que la mayoría tienen enfermedades graves, ya se comunicó con el Ejecutivo para que se los vacune con la vacuna contra el COVID-19, ya está organizado eso. Y bueno, en la medida de lo posible, te vuelvo a repetir, y con las restricciones a las que todos estuvimos y seguimos sometidos en cierta forma, se ha tratado de atender a todos los grupos de personas con vulnerabilidad que atiende la defensa. Otro tema que, por ejemplo, no quisiera dejar de nombrar es el Consejo de Adultos Mayores de la provincia del Chaco, en el cual hay una representante de la defensa pública, la defensora civil Roselló, y que ha trabajado intensamente durante el 2020 a través de reuniones virtuales, tratando de implementar o sugerir políticas públicas para las personas de tercera edad de nuestra provincia, para los adultos mayores. Y así en distintos ámbitos hay representantes de la defensa que seguimos trabajando por todas esas personas que necesitan de nuestra asistencia.
Bueno, eso es muy importante lo que estás contando, Alicia. La verdad que me alegro mucho que tengas esas noticias. Pero también te quiero preguntar por el otro fuero, el civil. ¿Cómo hacen hoy las mujeres son las que se acercan a veces a las defensorías civiles para plantear sus demandas por alimentos, los regímenes de visita? ¿Ya están pudiendo ir personalmente o tienen que sacar turno?
Mira, el sistema es de turnos, pero en realidad, como vos sabés que la población a la que asistimos es la de que cuenta con menos recursos, cuando va la gente se la atiende en forma personal también. Por supuesto, hay que esperar un poco más, hay que hacer una cola, vamos a decir, para que sean atendidos, ¿no es cierto? Pero nadie se va sin ser atendido. Este tema que vos nos estás tocando es un tema al que se le ha llamado y se lo llama ahora la brecha digital. Si bien todo lo digital ha significado de una ayuda inmensa para el movimiento durante la pandemia, tenemos que reconocer que hay muchísima gente en toda la provincia del Chaco y sobre todo en el interior que no cuenta con celulares, con computadoras, lo que quizás a una parte de la población le parece que es algo diario y que en la casa quizás todos los integrantes de la familia la tienen. Hay muchísima cantidad de gente que no tiene posibilidad para eso. Así que, bueno, de cualquier forma los defensores tratan de comunicarse o, por ejemplo, si reciben un mensaje de alguien que le pide asistencia, el defensor los llama, y quiero agregar que pagando de su propio bolsillo, porque no todos tienen teléfonos celulares de oficiales, y le devuelve la llamada y pregunta qué necesita. Esta es una realidad que no puede ser ignorada. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con todos los avances tecnológicos, pero hay que reconocer que hay una franja de la sociedad muy grande que no tiene posibilidades, al menos por ahora, de alcanzar a estar en el mundo digital. Y esto, sobre todo, lo vivimos con las comunidades indígenas que abarca la jurisdicción de Nueva Pompeya. Uh-huh. Es muy difícil, ya es difícil la comunicación porque hablan distintas lenguas a las nuestras, las lenguas indígenas. Es muy difícil cuando viven a muchos kilómetros, no tienen medios económicos para llegar a la defensoría y también no carecen de celulares. Así que es una realidad que creo que también se debe atender.
me parece, bueno, muy importante que lo estés marcando como acceso a la justicia, no solamente, digamos, el acceso a la conectividad, como parte del acceso a la justicia. Justo leí el micrófono. Alicia, una cosita antes de terminar, muy cortito. Hace poquito se conoció una sentencia en la que se declaraba inconstitucional presentar una carta de pobreza para acceder a la defensa pública. Si nos puede dar una opinión muy cortita ahora y en todo caso en otro momento lo abordamos con más tranquilidad.
Sí, mira, yo lo que primero quisiera aclarar que cuando se decreta la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, es solo para ese caso concreto. No tenemos nosotros una declaración de inconstitucionalidad en general para toda la judicatura. Esto es lo que piensa el doctor Gonzalo García Veritá, que es el juez número uno del juzgado de niñez, adolescencia y familia de Castelli. Es cierto, la carta de pobreza está regulada en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene años, es muy, muy antigua y, por supuesto, ha sido superada, a mi entender, por legislación nacional y, sobre todo, por tratados internacionales. Hay que rever, yo creo que sí que necesita, se amerita una revisión de toda la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque partiendo de los vocablos que utiliza en muchos artículos, no solo en el artículo 57 al que hace referencia el juez y 58, tendría que ser reformada. A la luz de las convenciones internacionales, sí merece una revisión. Y efectivamente, como dice el juez, está previsto como un proceso antes de que intervenga la defensa. Así que, bueno, estamos estudiando, ya veníamos estudiando la posibilidad de poder abreviar estos plazos y estos procedimientos, pero sí es una sentencia interesante que merece su estudio y su valoración, te vuelvo a repetir, a la luz de toda la nueva legislación.
Bueno, Alicia, muchísimas gracias por esta comunicación y te estaremos convocando en los próximos días.
A disposición tuya, Valeria, te agradezco muchísimo por este espacio y te vuelvo a repetir que están a disposición de participar todos los integrantes de la defensa pública.
Bueno, muchísimas gracias, Alicia.
Cariño, saludos para toda la audiencia.
Igualmente.